Hola, soy Gustavo Montes, periodista de La Silla Amazonía, la pata de la silla vacía que está reporteando el poder en los 8 departamentos amazónicos. Este proyecto nació hace unos meses para entender el presente y futuro de la biodiversidad en nuestro país, un tema que nos incumbe a todos. Para hacerlo, todos los días hacemos reporterías y armamos viajes a los lugares más lejanos del país para explicar el poder que mueve decisiones ambientales y cómo nos impactan. Hacer este periodismo cuesta, y queremos que La Silla Vacía y La Silla Amazonía sigan encendidas por muchos años más. Pueden donar desde 30 mil pesos en adelante. En la descripción de este episodio encuentran toda la información.
Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes que hacen que la sequía en el Amazonas impacte en media Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 11 de octubre. El río Amazonas, que es el más caudaloso del mundo, se está quedando sin agua que transportar. Solo hace unos días, Colombia reportó que los niveles del río están en su punto más bajo en 40 años. El problema no solo está afectando a quienes se nutren de este río directamente, que son los habitantes de Leticia y del departamento de Amazonas. Esa afectación impacta hasta la crisis del agua potable que hay en Bogotá y que el gobierno y la alcaldía ya anunciaron que van a intentar mitigar. Hoy hablamos del impacto de la sequía, de por qué todo puede estar interconectado y de qué tipo de políticas se pueden aplicar desde la COP16, que arranca en 2 semanas en Cali. Natalia Arbeláez es la editora de La Silla Amazonía, que cubre los 8 departamentos amazónicos. Gracias por volver por acá.
Gracias, Tatiana, por volverme a invitar.
¿Qué tan grave es la sequía en el río Amazonas?
Pues Colombia no tiene registros tan antiguos como otros países. Brasil tiene registros de su río desde hace 100 años, Perú de hace más de 50, Colombia solo de hace 40. Pero en ese periodo el IDEAM está diciendo que la baja de septiembre es histórica. El río más caudaloso del mundo bajó su nivel en un 80%, y eso no se había visto en las últimas 4 décadas.
Natalia, ¿qué tan anormal es que el caudal baje?
Que baje es absolutamente normal. Hay 2 periodos, uno a comienzos de año en el que el agua sube mucho, y otro que va de agosto a septiembre, que es en el que estamos ahora, en el que desciende. Yo hablé con la investigadora Angélica Torres, que vivió 17 años en Leticia y es experta en ecosistemas acuáticos de la Amazonía. Y ella me contó cómo se ve ese cambio en el flujo del agua.
Y esto, mira, que es algo fascinante de ver, porque si tú vas a un sitio, por decir Leticia, que es donde se encuentra el río Amazonas en nuestro país, por donde pasa, tú puedes ir en la época de aguas altas, digamos, puede ser en mayo, y vas a ver la selva completamente inundada. Pero cuando tú vas en la época de estiaje, que es en la época de septiembre-octubre, vas a encontrarte con un paisaje completamente diferente.
En el puerto de Leticia, la capital de Amazonas, que es la única parte por donde pasa el Amazonas en Colombia, la profundidad del río normalmente está entre 16 y 12 metros cuando hay época de aguas altas. Y cuando viene la época que se llama de estiaje, o sea ahora, puede descender unos 8 metros, o sea que queda en 8 metros. Pero ahorita está en 5, según el IDEAM.
O sea, 3 metros menos. ¿Y eso qué implicaciones tiene ahora en Leticia y en el departamento de Amazonas?
En términos de la gente, significa que en Amazonas, donde los ríos son carreteras, hay comunidades que no pueden viajar al médico, al colegio, los alimentos han subido de precio, hay barcas encalladas. En términos biológicos, los animales del río, como delfines, manatíes, tortugas, están viviendo hacinados. Angélica, la investigadora, me dijo que es como si uno viviera con mucha gente en un apartamento de 100 metros cuadrados y de la nada pasara a vivir a una habitación de 2x2 con la misma cantidad de gente.
¿Y por qué está ocurriendo esto? ¿Esto es cambio climático? ¿Cuál es la explicación?
Sí, el cambio climático sí ha acentuado los periodos de sequía y ha cambiado los patrones del agua. Pero una de las principales causas detrás es la tala de bosques. El bosque le da de comer a los peces, por ejemplo, de esos ríos. y esos peces siembran más bosques con las semillas que pasan por su sistema digestivo y son expulsadas después.
Entonces la tala de bosques influye en el sistema de vida de estos peces y de los árboles de ahí, y no solamente en Colombia, sino en Brasil, donde hubo más de 1 millón de hectáreas arrasadas el año pasado. Y ya van 6 millones arrasadas este año por los incendios.
Sí, influye en eso e influye hasta en el suministro de agua en Bogotá.
¿Por qué si estamos tan lejos?
Pues hay un fenómeno que se llama los ríos voladores o ríos atmosféricos. Arranca en la línea ecuatorial del Océano Atlántico, donde se evapora un montón de agua que forma nubes de vapor que son transportadas por vientos fuertes de la atmósfera hasta la Amazonía. Ahí en la Amazonía cae la lluvia de esas nubes. Y los árboles, que se calcula que son unos 600 mil millones en toda la región.
Es que son 8 países, ¿no? Colombia, Brasil, Perú.
Y otros 5 absorben esa agua con sus raíces, y cuando hace calor, un árbol grande de la Amazonía, como las ceibas que miden 30 metros de alto, transpiran el agua.
Como las personas.
Exacto, para regular su temperatura. Entonces el agua que sudan estos árboles son como 1000 metros cúbicos de agua por día, vuelven a formar nubes con muchísima agua. El 50% de esas nubes vuelve a caer ahí mismo en ese sistema para que se recicle el agua y aumente el caudal de los ríos. El otro 50% viaja en forma de nubes por la cordillera de los Andes hasta Chingaza, por ejemplo, donde cae otra vez en forma de lluvia.
O sea, Natalia, si talan árboles en la Amazonía, Bogotá deja de tener agua, es como un efecto mariposa.
Exacto, porque más o menos el 60% de las lluvias que caen en ese páramo, que es como una esponja que absorbe agua, el de Chingaza, son amazónicas, según estudios del profesor Germán Poveda, que investiga estos temas. Y ese páramo alimenta a 12 millones de personas en Bogotá y sus municipios aledaños, y es la principal fuente del acueducto.
Natalia, quedan 2 semanas para que arranque la COP16, que es esta cumbre de biodiversidad, la más grande del mundo, va a ser en Cali. ¿Qué conversaciones ahí dentro de la COP pueden ayudar a superar o a mitigar esta situación? No en Chingaza puntualmente, sino de todo este sistema.
Ese tema será llevado a la COP16 de Cali por el gobernador de Amazonas, que se llama Óscar Sánchez, así lo anunció. Y también, ojalá, pues que Colombia consiga recursos para restaurar y reforestar bosques inundables de todos los ríos, de todas las fuentes de agua que hay en la Amazonía.
Y Natalia, ¿qué tan político es este tema de mitigar la deforestación en el Amazonas? Porque los árboles no se talaron solos, no dejaron de existir sin que alguien lo dijera.
Sí, es muy político, es repolítico. Ahí se juega la visión de los proyectos políticos de los gobiernos de todos estos países que hacen parte de la Amazonía. Brasil, por ejemplo, que tiene el 60% de la selva, viene de un presidente como Bolsonaro, que creyó que no era suficiente que la Amazonía prestara estos servicios de agua a la humanidad, por ejemplo, y entonces taló bosque para sembrar soya para los chinos. Y ahora Lula y Petro pues tienen una apuesta común por conservar la región, aunque con diferencias, porque Lula, por ejemplo, no cree que eso implique que necesariamente dejar de explotar petróleo allá. Y para Colombia esto es un tema hasta de soberanía. Si sigue bajando el caudal del río, aunado a que en esa parte pasa muy despacio, arrastra tierra y se van formando islas, pues en un futuro tendremos que pasar por una isla peruana para acceder al Amazonas. Así me lo explicó la investigadora Angélica.
Pero lo que está pasando es que con el tiempo, no dentro de muchos años, vas a tener que pasar a la isla de Santa Rosa, que es peruana, para poder tener acceso al río Amazonas. Como que Colombia se puede quedar sin un acceso directo a ese gran río Amazonas. Y ese es un problema, pues, también de índole política, ¿no?
El panorama suena deprimente, yo sé, sí. Pero las acciones pequeñas en masa pueden generar cambios, así también lo anota la investigadora Torres. Y una cosa que podemos hacer es conocer más el complejo y maravilloso sistema que son los ríos y bosques de la Amazonía y su impacto en nuestra vida diaria.
Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, y cada semana de aquí a la COP16 vamos a tener un huevo sobre estos temas. Gracias, Natalia, por pasar por acá.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Y arranca el día con estas movidas. Las delegaciones del gobierno y el ELN plantean volver a reunirse para revisar si hay con qué revivir la mesa de diálogos. Está paralizada desde el ataque guerrillero a una base en Arauca. La Corte Constitucional no admitió una demanda que pedía que la JEP solo investigara a los máximos responsables del conflicto. Y hoy habrá marchas del Pacto Histórico para rechazar la investigación del Consejo Electoral al presidente por la plata de su campaña en 2022. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor general de Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el martes. ¡Feliz puente!